¿Verdad? Ya se me había ido la pinza. Bueno, pues comentaros eso, que va a haber un congreso de Para qué arte. Bueno, no, estaba con esto, que voy a intentar acabar hoy feminismo. Vamos a ver si podemos dar un poquito más a Silvia Federici, porque esto nos va a llevar un poco a la cuestión caníbal, que me interesa que la tratemos. Más que nada porque es con lo que yo estoy ahora dándole vueltas, esto también. Entonces creo que es mucho más fresco que os cuente cosas en las que uno, en las que uno está, más que cosas que no, que las tengo un poco más perdidas. De todas maneras, sabéis que si necesitáis algún tema o si veo que hay algún tema así que surge en los foros, así como con mucha pasión, pues lo tratamos. Quiero decir, o sea que eso también ir pidiendo vosotras y vosotros, ¿no? Lo que vayáis queriendo, ¿no? O los problemas que queréis que tratemos. Yo creo que el primer día di más la cuestión teórica del feminismo, tengo un montón de latencia. ¿Qué es eso de latencia? ¿Os pasa igual? ¿Qué es latencia? ¿Va lenta? ¿O qué es latencia? Vídeo entrecortado. ¿Y si lo anuláis o si lo anulo yo y solo me escucháis? Ya sé que es un rollazo, pero lo mismo, ¿lo corto yo o cómo van los demás? Pues vaya, me estáis dando un poco de disgusto porque eso significa que es que me preocupa lo del módem porque tenemos el nuevo, pero tampoco os creáis que va súper bien. Y hace un rato, vamos, hace un mes iba muy bien. Ahí, os va bien. Vale. Bueno, pues eso os contaba, que vamos a ver si vamos avanzando con feminismo. Silvia Federici ya nos hace un poco la guía entre brujas y caníbales, que es un tema bastante interesante. Y bueno, yo creo que vamos a ir viendo todos estos temas, que a mí me parecen muy interesantes y que dan muchas herramientas para pensar, ¿no? Como ya tenéis también las clases de Jordi, sobre todo las primeras, que son mucho más de introducción a filosofías, pues a Tatarkiewicz, a Hartmann y tal, pues nos podemos permitir, tanto Jordi como yo, pues ahora cierta libertad de ir hablando de temas que nos incumben, que nos interesan y transmitiroslo, ¿vale? Bueno, pues comentaros, el próximo día no hay clase porque estamos en Granada en el Para qué arte, que si hay vídeo o algo así, pues ya os lo pondré. Hoy hemos estado y ayer en un congreso que fue en la Casa Encendida, que se llamaba Pensar lo que acontece. Cuando estén también las grabaciones os las voy a poner porque son muy interesantes. Se han escogido varios temas: el animal, el amor, la elección. ¿Y cuál era el último que me estoy perdiendo ahora mismo porque estoy dando clase? No me acuerdo. Pero bueno, os lo pongo por aquí, ¿vale? También para que tengáis más repertorios y más cositas. Bueno, pues seguimos con los feminismos. El otro día nos quedamos como un poco en esta diapositiva donde os ponía un poco el mapita de feminismos que a mí me interesan, ¿no? Ya habíamos visto como un poco más el recorrido de muchos feminismos. Y aquí yo creo que a mí estos son los que más juego me dan. Teóricos. Luego la siguiente diapositiva, os la voy anunciando ya, ya van a ser más de en arte, más cuestión de en las artes, ¿no? Y os voy a poner unos cuantos casitos, pero bueno, así vamos viendo y así es un poco ligerita hoy la cosa. Y a ver si podemos llegar a Federici y si no llegamos, pues o la contamos en otro día o ya lo vamos viendo, ¿vale? Bueno. No sé cómo vimos, no me acuerdo muy bien, porque como se entrecortó y luego las preguntas y no sé qué. Bueno, teníamos a Silvia Federici, que la veremos más detenidamente, a mí me parece de lo más interesante que hay. Se mete mucho en la cuestión de la historia, es muy marxista y se mete sobre todo en que podemos comprender el comienzo del capitalismo si localizamos cuál ha sido el trato que se le ha hecho a las mujeres y a las tierras comunales. Entonces, justo cuando aparece en toda la cuestión de las brujas, pues podemos empezar a ver el protocapitalismo. Por lo tanto, tratar todas esas cuestiones que se han invisibilizado y que tienen que ver con las mujeres, es decir, toda la cuestión de la reproducción, que es un trabajo, toda la cuestión de los cuidados, que es un trabajo, etcétera, etcétera, y toda la cuestión de los afueras, ¿no? De los otros de América, que son tratados todos como caníbales o como esclavos. de las mujeres que se convierten en brujas y luego, por ejemplo, en la península de judíos y de musulmanes, pues ver cómo se ha configurado nuestro sistema y sabiendo cómo se ha configurado un poco ese sistema, pues ver que si podemos atacar alguna de esas cosas, a lo mejor podemos cambiar el sistema, ¿no? En economía, toda la cuestión de los cuidados y toda la cuestión de las labores de reproducción, que son muy interesantes, hay Amaya Pérez Orozco, es bastante interesante, hay un librito en Traficantes de Sueños que se llama Su versión feminista de la economía, que está bastante bien. Y luego está Betsy Warrior, que tiene mucha cuestión de lo del trabajo doméstico y todo eso, y la reivindicación de que el trabajo doméstico es un trabajo, ¿no? También esto elimina estas grandes cosas, incluso en las artes, ¿no? Que ahora lo veremos ya más con las guerrilla girls, etcétera, ¿no? De las cosas dignas de la libertad, no sé qué, que son generalmente masculinas. No digo masculinas, no, porque hay mujeres que se pueden meter en estos ambientes y acaban teniendo que ser muy masculinas para poder funcionar en ellos, porque la lógica es masculina, ¿vale? Lo digo para eliminar la guerrita entre chicos y chicas, como si hablar de feminismo fuera insultar a los hombres en toda su esencia, no. Entonces, bueno, toda la cuestión del trabajo doméstico viene de Betsy Warrior y es bastante interesante, ¿no? Poder reivindicar todo esto. Luego tenemos a Donna Haraway, que a mí me parece que es muy interesante y da mucho juego también para las cuestiones artísticas. De hecho, como está ella es bióloga y está entre medias de la biología, del género, de la ecología, etcétera, pues es bastante interesante. De Donna Haraway, ella promueve una cosa muy importante que es el conocimiento situado. Y es que no es que seamos completamente libres, ni que haya ni una subjetividad en todo completa y que no podamos salir de nuestra subjetividad, ni que haya una objetividad pura, sino que la única verdad que podemos establecer es decir desde dónde nos situamos para decir lo que decimos. Y eso sería la única posición de verdad o de objetividad, ¿no? Entonces, tú puedes, por ejemplo, interpretar una obra de arte, pero solo sería no libre, libérrima y subjetiva e incluso pues autista tu interpretación, si dices por qué cauces, por qué tradiciones te estás situándote para poder hablar de eso, ¿no? Tiene un libro muy bonito que se llama Ciencia, Cyborgs y Mujeres, la reivindicación de la naturaleza, que está muy bien, está un poco mal traducido, si lo podéis leer en inglés, pues mucho mejor. Pero es bastante interesante. Y ahora está con lo del Cutuluceno, que es muy interesante, que ya sabéis que ahora se habla de que estamos en el Antropoceno, ¿no? Que de todas las eras, podríamos decir geológicas, pues estamos en una en la que el antropos, el humano, resulta que es como lo que determina, ¿no? Y lo que probablemente se cargue el planeta. Y han salido varias nociones, ¿no? También lo llaman el capital ceno, algunos autores y autoras, y Donna Haraway lo llama el cutuluceno, por esto ay, ¿cómo se llama este hombre? De este hombre tan famoso, ¿no? Ay, justo no me sale. ¿De quién es Cthulhu? Las estas de Cthulhu. Me sale Conrad, pero no es Conrad. ¿No estáis por ahí o qué? De Lovecraft, vale. Vale, de Lovecraft, ¿vale? Luego, así por encima, está Gayatri Spivak, que esta señora es india y es fantástica y hace una crítica al poscolonialismo y tiene toda la teoría de la subalternidad. Y yo lo podría reducir en una frase muy bestia que tiene ella, a favor de unos feminismos que puedan darse en otros contextos que no sean el nuestro, y que lo que viene a decir es, bueno, los hombres blancos nos dijeron a las mujeres café que teníamos que cuidarnos de los hombres café, ¿no? Entonces, esta es otra de las que introduce toda la cuestión de la clase, en cierto modo la raza, o más que en la raza, las culturas, en todas estas cuestiones, ¿no? Luego tenemos un chico, aquí Pierre Bourdieu, que lo habréis visto porque lo tenemos bastante recomendado en todas las cosas. Bourdieu vale para todo porque es un sociólogo de los más buenos que hay Y trata miles de cosas, la autonomía del arte por un lado, tiene el texto este de Manet, que habréis visto que yo lo estoy recomendando un montón últimamente, que son los últimos cursos que ha sacado, son sobre Manet, pero bueno, es una teoría de las revoluciones simbólicas y de qué significa una vanguardia y de qué significa que cosas que antes no se podían decir o no eran legítimas, ahora se puedan decir, etcétera, etcétera, ¿no? Y este señor tiene un libro que se llama La dominación masculina. Y lo que viene a decir un poco es que bueno, que la dominación masculina afecta a las mujeres sobre todo, pero es que también mucho a los hombres. Y lo que viene a decir un poco es, bueno, si los hombres querrían ese patrón que les imponen, porque probablemente pues, los hombres también estén bastante maltrechos con la cuestión esta dominación masculina, ¿no? Y les pongan unos cualidades que les tendrían que dar por naturaleza y que muy poca gente se ve apeladas por estas cosas y que el feminismo es una muy buena salida también para los hombres, ¿no? Esto es muy interesante. Luego está Judith Butler, que tiene una zona así bastante cerca a la de Haraway, que lo que quita es toda la cuestión, mete más la cuestión podríamos decir queer, la cuestión más cyborg, es decir, hasta qué punto nos tenemos que dividir en mujeres y hombres, y si no hay cosas intermedias, o ni siquiera intermedias, sino otra cosa cualquiera, ¿no? Habla mucho, una de las últimas ponencias habla de Odradek, que es una especie de algo que sale en un cuento de Kafka y que es absolutamente inasible, no puedes saber qué es, no, no, a veces es de una manera, a veces de otra, tal, no sé qué, pero se le tiene como muchísimo cariño y que el Odradek, en cierto modo, es como la vulnerabilidad que tenemos todos. Entonces, Judith Butler parte mucho más de la cuestión de una vulnerabilidad, es mucho más jurídica, ahora está mucho más en cuestiones jurídicas, y parte mucho más de una vulnerabilidad que tendríamos todos y que, bueno, incluso la cuestión de género. Y que nos digan quiénes somos por tener determinadas cualidades físicas, pues es intentar tapar esas vulnerabilidades e intentar dividir el mundo en mujeres y hombres, o por ejemplo, vidas que importan y vidas que no importan, vidas que van a ser lloradas y vidas que no van a ser lloradas, etcétera, etcétera. La cuestión ya es muy política, es muy interesante. Así para ir terminando, pues está Rossi Braidotti, que recoge muchas cosas de Deleuze. Que Deleuze habla mucho de los n-sexos, es decir, de, bueno, vamos a dejarnos de tonterías de los dualismos estos de hombres y mujeres y sus guerritas, etcétera, etcétera, cuando todo el mundo tenemos experiencia. A ver, en el National Geographic este mes hay un artículo sobre otras formas sexuales no binarias, claro. Es que yo creo que eso es lo súper interesante, es decir, hay una zona que es de denuncia, es verdad que hay que denunciar esta situación, pero claro. Decir que hay determinada situación de las mujeres y que es injusta o que esta binariedad es injusta, pues no significa decir nada de los hombres. Es que eso es una lógica binaria. Es decir, si yo apoyo esto y apoyar esto es estar en contra de esto, es una lógica binaria. Puedes apoyar esto sin estar en contra de esto, ¿no? Y hay muchas formas sexuales. Y además es verdad que en muchas tribus indias. Claro, no todo se reduce a relaciones de dominio. Pues no lo sé, pero incluso aunque defendiéramos que todo se reduce a de relaciones de dominio, que yo defienda esto no significa que yo hunda esto, porque son cosas distintas. Porque esta mano y esta son distintas. Entonces yo puedo, por ejemplo, en la cámara puedo hacer esta y esto es en detrimento de la otra que se invisibiliza, pero también puedo hacer esto y sacar las dos a la vez y que las veáis las dos a la vez. Es decir, no. No siempre lo binario incluso es excluyente, es decir, se pueden tratar muchas cosas y se puede tratar en sexos. Y de hecho hay culturas. No sé si os habéis leído un libro muy bonito, no me acuerdo el nombre del autor, que se llama El hombre que se enamoró de la luna. Y habla de, bueno, es una cosa entre cowboys, pero en el pensamiento occidental lo binario es excluyente. No siempre lo fue, es más bien la vulgata. No siempre lo es, y sí, es lo que hace que estemos tan mal socialmente, es decir, el pensamiento generalmente no es tan binario y excluyente, pero es una forma de poder que lo sea, ¿no? Si eso es un simplismo, yo creo que sí, que sería un simplismo, un reduccionismo, ¿no? Bueno, no debería ser, pues para eso estamos pensando, a ver qué podemos pensar, ¿no? De hecho, pues eso, hay muchas tribus en el hombre este que se enamoró de la luna, lo podemos ver, ¿no? Como en muchas tribus indias, y esto de los indios y los caníbales y todo esto cada vez nos interesa más porque nos da unos repertorios que en nuestra, o incluso nos hace ver cosas de nuestro pensamiento occidental que a la vista de esto se ven potenciadas, como por ejemplo lo no binario, y es que, por ejemplo, pues en algunas tribus indias hay siete sexos. Siete sexos que se van, o siete géneros, podríamos decir mejor, siete géneros que se van adoptando a medida que se crece, ¿no? Lo primero es preguntar, a ver quién es esa persona y cómo se mueve y qué hace. Pues según lo que haga, pues veremos que dónde la podemos meter, ¿no? Claro, eso sale de esta cosa de meter las cosas en estas cajas herméticas, ¿no? De, o eres esto, o esta cosa histérica, ¿no? De, o eres de los míos o estás contra mí, ¿no? Entonces es como, bueno, pues para generar alguna comunidad, incluso ecológicamente, ya se está viendo un montón de estudios científicos que las cosas no van por tanto por rivalidad, sino por cooperación. Y que justo es cuando se coopera, cuando se genera una simbiosis, etcétera, cuando se puede movilizar, pues nada, seguimos aquí los humanitos occidentales, nos viene muy bien, claro, porque si no eres mi amigo y me aplaudes todo lo que yo digo, entonces eres mi enemigo. Pues hombre, está muy bien para cargarse todo el planeta y tener mucho poder y todo esto. Y justificar sobre todo, justificarse un montón, ¿no? De no es que a mí me apeteciera aniquilarte, es que como estabas en contra de mí no he tenido más remedio, ¿no? Entonces, bueno, estas cosas son las que se plantean, ¿no? Y, por ejemplo, el lugar del arte es muy interesante también para plantear estas cosas, porque el arte es verdad o no es verdad, por ejemplo, ¿no? Esto es otra diferencia binaria. ¿Verdad o mentira? Pues verdad o mentira en el arte, pues es un poco raro, y por eso estamos en estas cuestiones de la estética, etcétera, etcétera, incluso de la percepción. Que yo vea esta lámpara, por ejemplo, que tengo una lámpara aquí, no significa que no esté viendo a la vez un montón de cosas, o no significa, por ejemplo, lo que dice Walter Benjamin, ¿no?, de la percepción distraída, ¿no? Aunque no mires cómo es la ciudad, pero te está calando en la percepción cómo es la ciudad. Entonces tú vas a aprender a ser de una manera por solo cómo está constituida la ciudad. Esto mete todo el urbanismo y, por ejemplo, toda la cuestión de los situacionistas, lo mete ahí en un sitio muy, muy importante, ¿no? Me estoy yendo un montón, pero bueno, creo que todo esto va en que lo introducen tanto Rossi Braidotti como Judith Butler, como Donna Haraway, como Deleuze, etcétera, etcétera, de cuidadito con lo binario, ¿no? Y el feminismo en general. Bueno, hay un feminismo que sí que es más binario, reivindica esencias, ¿no? Y es como la esencia de la mujer está mal vista y hay que reivindicarla. Esta a mí me parece un poco más floja, pero bueno, es muy legítima y muchas cosas, cuestiones jurídicas están basadas en eso y bueno, por lo menos sí que a lo mejor alguna injusticia sí que equilibra, pero teóricamente y para nosotras y nosotros que estamos interesadas en esto de la estética y del arte, pues nos parece esto más interesante. Derrida hace una crítica muy interesante al pensamiento equivalente. Sí, Derrida, Deleuze, Bourdieu, Spivak, Haraway, Braidotti, casi, pero vamos, Leibniz, Spinoza, todos estos están diciendo eso también, ¿sabes? Kant, por ejemplo, en Kant no hay conocimiento si no hay una colaboración entre la estética y las categorías, ¿no? Entonces, bueno, casi todos los pensamientos, es que el problema es que la del mundo piensa poco, porque si el mundo tal y como va hiciera un poquito más de caso a los filósofos y filósofas que están funcionando por ahí, pues iría un poco mejor. Realmente, incluso también si los filósofos y las filósofas a veces nos creyéramos un poco lo que decimos, porque a veces que nos sale el... Es muy difícil dejar de pensar bivalentemente, incluso cuando lo estás pensando mucho, ¿no? Jordi, en su Estética Modal, trata mucho también esta cuestión, ¿no? De mucho cuidado con los dualismos, ¿no? Y ahí estamos muchísima gente, cada uno por su lado, pero reivindicándolo, ¿no? Y luego acabo un poquito, Michel Foucault también es bastante interesante, para estas cuestiones, sobre todo la historia de la sexualidad, y dice una cosa que a mí me parece muy interesante Michel Foucault y que se va a seguir en muchas cosas, y es: nunca hemos tenido tan codificado el sexo y el género y las relaciones sexuales como ahora. ¿Por qué? Porque ahora se habla de ellas. Antes se podía hacer bestialismo, había parejas homosexuales. Antes os estoy diciendo, esto lo rescata también Silvia Federici, antes significa antes de los cercamientos y la acumulación originaria y el tratamiento de las brujas y la expulsión de musulmanes, judíos, estas cosas mezcladas, estos híbridos, ¿no? Antes de que la Europa quiera hacerse pura y única, y si o estás contra mí o estás a favor mío o estás en mi contra, y a veces incluso por cómo te sitúas geográficamente estás en mi contra, antes, en ese antes, no estaba tan codificada la sexualidad. Podías acostar, bueno, era bastante normal, acostarse con cabras, relaciones muy distintas, etcétera, etcétera. Y esto a partir de determinado momento, es decir, a partir del siglo XV-XVI, empieza a codificarse. Entonces ahora cada uno se tiene que acostar con quien se tiene que acostar. Mucho cuidado con las mezclas. Mucho cuidadito con las mezclas. Entonces ya ahora, los judíos con los judíos, los musulmanes con los musulmanes, los cristianos con los cristianos, los animales con los animales, y además cada uno con su especie. Los mulos, fatal. Los mulos esclavos, quiero decir, porque claro, estos sí que son aberrantes, porque vienen de un caballo, o de caballo y burra, o de yegua y burro. De Federica y libros, descarga gratuita en Wikipedia, conferencias en YouTube, sí, y Traficantes de Sueños, contad con que siempre tienen sus PDFs en libre. Te dejan, puedes hacer una aportación, eso está bien, pero sí, por ejemplo, Calibán y la Bruja, que es el libro de Federici que a mí más me impresiona, porque es el que te cuenta esto, que te está contando una cosa que nos habían escondido, es decir, ¿qué pasaba con la Edad Media? Si es que la Edad Media no era esa cosa súper oscura y terrible, es que ese momento oscuro y terrible, lleno de pestes, es justo, coincide con el descubrimiento, con la conquista de América, es decir, justo con la modernidad, y es cuando el animal empieza a ser mecánico y donde sistemáticamente les empiezan a pegar palizas a los perros para ver cómo son resortes mecánicos, donde empieza determinada defensa de los toros y no la ritual, etcétera, 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 y donde el humano empieza a ser como esta cosa que decía Spinoza, ¿no? De cuidado, cuidado, que el humano no es un imperio dentro de otro imperio, está dentro de ese imperio, no es otro imperio, que no se nos vaya tanto la pinza, ¿no? Pero es que eso se marca justo en esa época. Y lo chulo de Silvia Federici, que ya os la estoy contando y al final pues no la voy a contar ya más porque me vais a matar, lo chulísimo de Silvia Federici con Carlo Ginzburg, por ejemplo, hay mucha gente que hace estas cosas, Carlo Ginzburg, ¿cómo se escribe? Algo así, Michel Pastegot, etcétera, etcétera, que son medievalistas en muchos casos. Mucha gente de esta lo que está diciendo es, bueno, mucho cuidado. Carlo Ginzburg, por ejemplo, lo que analiza es todos los acusaciones a brujería. Y en realidad son acusaciones a siervos, siervas sobre todo, que no quieren trabajar para el señor feudal de turno, y además el auge del feudalismo es hacia esos siglos, justo todas las pestes empiezan en estos momentos, también por los cercamientos, se quitan las tierras comunales, por ejemplo, toda la gente que vive entre medias, todos los híbridos empiezan a dejar de aparecer, las mujeres, por ejemplo, parece ser que había un montón de mujeres solteras que vivían entre los campos. ¿Qué pasa? Que cuando empiezan a acercar el campo, cuando ya la tierra deja de ser solo por linde, sino que se empieza a poner los setos para separar una tierra de la otra, hay un montón de gente que se muere de hambre, y es cuando aparecen todas las pobrezas, y es cuando la gente se va a las ciudades. Antes no, antes hay un montón de híbridos. ¿Y qué pasa? Que esos híbridos empiezan a considerarse malos. Es decir, las mujeres que habitaban esas cosas y vivían de las hierbas, vendiendo hierbas, que es lo que hay en los caminos y en aquellas zonas que no están cultivadas y que era lo que ocupaba la medicina, pues empiezan a ser brujas, ¿no? Los musulmanes y los judíos, por ejemplo, la península también se encargaban de todo ese aspecto, ¿no? Se encargaban de todos esos gremios o todas esas cosas que eran de lugares de paso, ¿no? Y por supuesto, los americanos y las americanas como no tienen este régimen, pues empiezan a ver pues gente horrible, que se comen a los niños, que tienen relaciones con el diablo porque hacen cosas muy raras, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esto es cómo se ha configurado nuestro mundo. Entonces, pues claro, es un poquito sospechoso creer en determinadas cosas de este mundo cuando vienen de estas cosas. Y sobre todo, lo que es muy interesante es también a la hora de ver el arte, ¿no? ¿Cómo nos cuentan? ¿Cómo son las artes, por ejemplo, de la Edad Media? Donde parece que ser que, claro, cuando llega la perspectiva, pues la cosa se humaniza y antes no era nada humano. Pues hombre, esos son unos prejuicios un poco raros, que cuando se le mete un poquito tanto de teoría como de historia, pues es que, claro, pues vemos que andamos con unas cosas que nunca han funcionado. Silvia Federici, por ejemplo, lo que te dice es que la mujer sumisa, ama de casa, que no trabaja, etcétera, etcétera, aparece en el siglo XVIII. Antes no existe esa mujer. Y antes del siglo XV, pues hay matrimonios homosexuales de hombres, las mujeres ni siquiera se casan, pero viven juntas en el campo, por eso los aquelarres de brujas, o sea, todo eso es como hacer maléfico justo un modo de política y de vida y de estética y de manera de percibir las cosas y de artes que en un momento dado no interesa mucho que se haga, más que nada porque ya estamos con las colonias, ya estamos colonizando gente, ya estamos esclavizando gente y nos interesa mucho que hacia adentro también podamos hacerlo, es decir, generar un sistema de explotación. El mismo que se extiende hacia afuera, también hacia adentro. Para eso hay que quitar bastantes cositas. Esto lo cuenta muy bien Marx también. Silvia Federici es muy marxista. Marx tiene el final del primer volumen del Capital, que es muy chulo, que habla de eso. Y Lévi-Strauss también, ya Lévi-Strauss le mete más la cuestión de la colonia y es bastante interesante. Y bueno, luego pues hay unas cuantas marcianadas muy divertidas que os quiero contar, por si a alguien le apetece leerse. Hay un texto que se llama Foucault para encapuchadas. Este es muy cañero para quienes estáis más sensibles con esto de los chicos y tal. Mejor esto no lo leáis. A Virginie Despentes tampoco, porque es la del feminismo King Kong. Y son muy punkis, todas estas. Y son muy antipuritanas y muy de pues, la violación. Vamos a incluso reivindicarla, porque pues, si las mujeres que generalmente hay bastante proporción de mujeres violadas, pues es como el Virginie Despentes lo que te dice es que ese es el paso para tu libertad. Porque si ya te han violado un par de veces, pues ya te da igual. ¿No? Son muy punkis, ¿eh? Yo recomiendo que a sensibilidades así más delicadas, que no se las lean, pero quiero que sepáis que están ahí porque muchas acciones y muchos activismos también parten mucho de esto. Y también denuncian que hay mucho puritanismo en determinado feminismo, ¿no? De la chica al final, pues tiene que ser una señora, pues no sé, bastante poco promiscua y bastante poco bruja, ¿no? Entonces todo esto reivindica la cuestión de las brujas, ¿no? Nos vamos ya, ya vamos a hacer un panorama y ya me hacéis las preguntas que queráis y tal. Voy a hacer un panorama por cositas de arte, de feminista y activista y hecha por mujeres que son muy chulas. Hay muchísimas, hay gente que ya está haciendo trabajo sobre esto. Yo probablemente os diga menos de las que hay. Pero os voy a hacer un poquito de tal para que veáis las cositas que son, para mi gusto, bastante interesantes porque cumplen una cosa que para mí es muy importante de las artes. Y es que sirve mucho para interceptar los esquemas mentales, ¿no? Como la sensibilidad. Lo que hace es interceptar muchos esquemas mentales, porque incluso en una misma imagen, y por ejemplo tenemos esta, ¿no? Esta imagen de las Guerrilla Girls, ¿no? Ya solo con su puesta en escena nos está interfiriendo en la mente y de hecho está intentando poner esta cosa que decía Bourdieu de las revoluciones simbólicas, ¿no? Está haciendo que algo que antes no era legítimo, que se dijera que se pueda empezar a decir, ¿no? Y que pueda empezar a ser legítimo, ¿no? Claro, eso tiene mucha reacción, porque que nos muevan el mundo, a todo el mundo nos cuesta mucho, ¿sabes? Si no sé, si solo por la manera de tender la ropa, si alguien te la tiende de otra manera, ya te sientes un poco violentada, pues cuando te cambian cosas más gordas, pues es más incómodo, es más incómodo. El otro día se vio, se suele ver, ¿no? Solemos ver cuando aparecen todas estas cosas que a uno le hacen moverse sus hábitos, pues que sienta muy mal, ¿eh? Y sienta muy mal a todo el mundo. Y el asunto de pensar y el asunto de la estética tiene mucho que ver con forzar para que podamos empezar a ver de otra manera. Pero es un forzar y es una violencia, es muchas veces una violencia que nos ejercen las mismas cosas, que nos dicen, oye, mira, que no me trates así, que no quepo en tus esquemas, ¿no? No sé si estáis por ahí, no me estáis diciendo nada. Bueno, vamos a este. Bueno, os pongo aquí varios feminismos en artes. Os meto distintos, o sea, las Guerrilla Girls están más en cuestión de museos y activismo, pero las Riot Girls, me escucháis, muchas gracias, estáis. Las Riot Girls, pues por ejemplo, no sé si habéis visto esta noticia, que bueno, las Riot Girls suelen ser grupos de música, grupos sobre todo de hardcore, que se quejaban de que el mundo del rock and roll estaba lleno de machirulos diciendo cosas de chata, te voy a violar, etcétera, etcétera. Entonces se ponen a hacer la misma música, pero diciendo, bueno, este espacio también puede ser nuestro, ¿no? De hecho, en Rusia hace poco detuvieron a una Riot Girl. O sea, que es un movimiento muy activo y sí, las rusas que encarcelaron por Putin. Estos son Riot Girls, ¿vale? Hay muchos grupos y es más en el mundo musical, pero por supuesto artístico, y las Guerrilla Girls, pues es más en el mundo institucional del arte, ¿no? Y luego os he puesto algunas cosas como Orlán, que ahora os voy a enseñar algunas fotitos, que mola mucho porque interviene también en esto de las carnes y de las operaciones, estas que mujeres y hombres en Occidente se empiezan a hacer para retocarse, ¿no? Para retocarse según un mismo patrón. Y Orlán pone unas cosas así un poquito desagradables, pero bastante interesantes a la hora de visibilizar determinadas cosas. Luego os pongo aquí mucho arte queer, que también os he puesto alguna cosita. Luego os pongo el queer, porque está el queer anglosajón, que significa raro, pero como acaba siendo como muy anglosajón, es decir, muy élite, pues ha salido un movimiento que es el queer escrito así, que es muy gracioso, que es como, bueno, pues vamos a intentar quitar las élites, ¿no? El otro día vi un curso de tanto estética. ¿Te refieres a modificaciones corporales? Sí, Orlán es modificaciones corporales, sí. Ahora vemos cositas, ¿vale? A mí me gustan mucho las guarradas. O sea, no sé, la gente que no le guste Cronenberg, que no mire un rato a partir de ahora o que pueda hacer así de vez en cuando. No os he puesto cosas muy bestias, os he puesto las menos bestias, pero bueno. Luego, por ejemplo, Nancy Espero, también es bastante interesante. Cindy Sherman, os voy a poner un poquito, pues, tal. Empezamos. No, no me preocupo. Yo, como esto lo podéis quitar vosotros cuando queráis, pues ya está. Esta cosa de las Guerrilla Girls, ¿no? Esto es un cartel que ponen las Guerrilla Girls. Esto no se ve apenas, pero lo pongo aquí abajo. Esto es un cartel que ponen las Guerrilla Girls en el 1800, digo, en el 1989, delante del Metropolitan Museum de Nueva York, ¿vale? Y el cartel lo que dice es que las mujeres tienen que estar desnudas para estar dentro de un museo. Y dice, menos del 5% de las artistas de la sección de arte moderno son mujeres, pero el 85% de los desnudos son de mujeres. Claro, esto es una verdadera. Casi tiene la función muchas veces que se ha juntado al arte, ¿no? Con el chiste, ¿no? Con esa conexión que no se hace y de repente pues te la ponen en la cara, ¿no? Entonces ya sabéis que las Guerrilla Girls son mujeres que tienen toda la careta de un orangután, ¿no? Porque también tratan mucho la cuestión de esta de la invisibilidad de las mujeres en el arte, ¿no? Como siempre, ya os lo he dicho alguna vez, ¿no? Los hombres occidentales, masculinos, cada uno es singular. Pero todos los otros son siempre el mismo. Esto, por ejemplo, se ve mucho en las noticias, ¿no? Nosotros, cada uno tenemos su vida, su familia, su cosa. Pero, por ejemplo, los musulmanes parece que no tuvieran ni distintas religiones, ni que tuvieran familia, ni nada de nada, ¿no? Entonces, como nosotros siempre somos diferentes y los otros siempre son homogéneos, ¿no? Entonces, bueno, lo que hacen es esto, ¿no? Como las mujeres somos siempre homogéneas, homogeneizar lo que molesta, claro. Pues por eso se ponen las máscaras, que es muy chulo. Entonces es como, no, solo vas a ver que somos mujeres, porque probablemente nos vas a ver con la máscara y vas a ver que tenemos tetas debajo. Y ya está. Pero hacen este tipo de cosas. Entonces lo que dicen es, bueno, pues habrá que desnudarse para entrar en el museo, porque parece ser que vestida o por tu obra no entras, ¿no? Y, hombre, es verdad que esto está haciendo que se varíen muchas cosas en el mundo del arte. Aún así, hacen falta unas cuantas cositas más, pero. Os paso esta otra cosa, que es otra. Esta es la obra, este es el afiche, el póster, y os lo he traducido, está por ahí por internet, y se llama Las ventajas de ser una mujer artista, ¿no? Y es muy gracioso, si las leéis ahí, pues se ve, ¿no? Es muy irónico y a mí me parece una intervención de las más chulas, ¿eh? Esto me parece el activismo del más divertido, estético, porque además mirad el formato que tiene el cartel, ¿no? Es un formato de tipografía súper bonito, o sea, que está muy currado, ¿no? Que está dentro de, yo creo, lo que se llamaría una muy buena obra de arte. No sé si conceptual o activista o eso podríamos empezar a discutirlo, ¿no? Pero las ventajas de ser una mujer artista son geniales, ¿no? Trabajar sin la presión del éxito. Yo solo voy a leer. No tener que compartir exposiciones con los hombres. Es que esto es muy curioso. Es que incluso, no sé, el otro día había una amiga, ¿no? Que decía, bueno, ¿y a ti qué te parece esto de que se discrimine positivamente? Pues hombre, a veces la discriminación positiva lo que acaba haciendo es un gueto, ¿no? Entonces esto es interesante. Dice, poder evadirte del mundo del arte en tus cuatro trabajos freelance. Saber que tu carrera puede despegar después de haber cumplido los 80, como en muchos casos, por ejemplo, el de Louis Bourgeois, que lo vamos a ver después. Tener la seguridad de que cualquier tipo de arte que hagas será etiquetado como femenino, es decir, no, no, era esto que dice a Ramos, ¿no? Homogeneizar lo que molesta. No, 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 no eres fulanita o menganita, no, no, es arte femenino, ¿no? No verte atrapada en ningún puesto de profesora titular. Estas cosas se suelen pasar, son bastante más difíciles los accesos, menos mal que ya cada vez un poquito menos, pero siguen siendo muy difíciles. Ver tus ideas vivas en las obras de otros, esto suele pasar mucho, no sé si habéis repasado un poquito las historias del arte o de los artistas y las artistas, casi todas las artistas mujeres que quedan han solido ser mujeres de hombres artistas. Y muchas veces los hombres artistas han cogido muchas cosas de ellas, ¿no? Incluso en corrientes, en grupos de amigos, etcétera, etcétera. Tener la oportunidad de escoger entre carrera y maternidad, esto es un guiño estupendo que yo creo que nos afecta un poco a todas, a mí por lo menos me afecta mucho. No tener que asfixiarte con un puro o pintar con un traje italiano. Ah, vale, no tener. Esto es un poco decía hacia Picasso y tal. Tener más tiempo para trabajar cuando tu compañero te deja por otra más joven. Yo lo dejo ahí. Ser incluida en versiones revisadas de la historia del arte, porque nunca es en la versión primera, siempre es en la versión revisada donde hay que cumplir la cuota de las mujeres porque siempre se invisibilizaron y ahora hay que meter la cuota. No tener que soportar la vergüenza de que te llamen genio. Claro, genias hay pocas. Y salir en las fotos de las revistas de arte con un traje de gorila, ¿no? Que es lo que caracteriza a las Guerrilla Girls. Bueno, por aquí os lo dejo. No sé, ¿las conocíais a las Guerrilla Girls? ¿Habéis visto cosas suyas? Hace poco hubo una exposición en el matadero de ellas. No, no las conocíais. Yo os aconsejo que las echéis un ojillo porque, no sé, me parece. Además, tiene esta zona muy ácida, muy hermosa y muy lúdica, o sea, que mezclan mucho todo lo que es el arte y el activismo, ¿no? Que eso es una mezcla bastante interesante, ¿no? Sigamos, Cindy Sherman. Os voy a hacer un repasito, ya más o menos acabamos, ¿no? El cartel sí lo conocías, ¿no? ¿Quién firma esas ventajas? Las Guerrilla Girls, que son un grupo, o sea, no es. Se proponen también como grupo, y eso es una intervención también, es decir, ¿por qué siempre el artista genio masculino tiene que ser singular en su genialidad, etcétera, cuando en realidad no se puede ser ni siquiera un genio si no tienes una comunidad detrás? Pues ellas se establecen como comunidad. Y va entrando y saliendo gente, y el asunto, pues, es generar una comunidad artística, ¿no? Y también visibilizar que no hay nadie que hable solo. No no sé, lo llaman el hombre seta, ¿no? Amaya Pérez Orozco lo llama el hombre seta, ¿no? No hay nadie que no haya sido nunca cuidado, que no le hayan hablado nunca, que no haya aprendido el lenguaje. No hay una actividad que sea absolutamente individual, ¿no? Entonces, lo que firma estas ventajas a la RANAG son las guerrilla verbs. Ahora pasamos a Cindy Sherman. A mí Cindy Sherman me parece muy chula, además de que mirad qué buenas composiciones hace. Es una fotógrafa estupenda. Y lo que hace Cindy Sherman, o por lo menos una serie muy grande que tiene, es de modelos de feminidad, ¿vale? Entonces, son todos autofotografías, autorretratos, ¿no? De ella cumpliendo con los estereotipos que salen normalmente de las mujeres, tanto culturalmente como en las obras de arte, como en la publicidad, ¿no? Entonces, bueno, aquí la tenemos, aquí en una especie de Vermeer raro, ¿no? Parece un cuadro de Vermeer, entre cuadro de Vermeer y publicidad. Pues una chica sexy preparando la comida, ¿verdad? Porque es obvio que las chicas nos ponemos muy sexys cuando preparamos la comida. Al igual que ellos, ¿verdad? Que deben estar muy sexys preparando la comida, no sé. Pongo varias fotos. Esta es otra, claro, la típica pin-up, ¿no? O sea, la hemos visto hasta la saciedad, ¿no? Fotografía, publicidad, en cuadros, en todo tipo de imágenes, ¿no? Esta es otra. Ya mete ya elementos así un poco desclasados, ¿no? O desepocalizados, ¿no? Como en las bragas, etcétera, etcétera. Pero bueno, esta es otra intervención. Y esta me gusta porque es otra de las imágenes que tenemos de la mujer, que es la mujer maltratada. Para bien y para mal, esa es otra de las imágenes que funcionan mucho de la mujer. Yo acabo de venir de una cosa sobre el amor, yo he hecho una intervención ahí sobre el amor muy, muy pedestre, muy de el amor se negocia, hay que quitarle la mistificación, porque en cuanto nos ponemos ahí místicos y estupendos y el amor es lo mejor que nos ha pasado, pues ahí se cuelan de rondón un montón de mierdas. Y era muy curioso porque la gente estaba súper enfadada de que les quitaran su momento este de, casi del amor a muerte, ¿no? De morir por amor, pues esto es morir también por amor, ¿no? Y esto es una imagen que se da mucho de la mujer, ¿no? Y incluso muchas veces es igual que, por ejemplo, sí, ¿no? M. Martín, sí. Y es una cosa que pasa mucho con las minorías. Es solo podemos cuidar a las minorías y tratarlas medianamente, verlas. Ah, mira, Silvana Magnani, sí, sí, es verdad, un poquito. Pero solo podemos como ver a las minorías si las vemos sufriendo. Es decir, nos acordamos de Etiopía y de las fotitos de los niños muriéndose de hambre con la barriguita hinchada de no comer y de todas las bacterias. Y entonces los negritos nos dan pena. Ahora bien, que no nos vengan a quitar a nadie un trabajo porque se va a generar una situación horrorosa y lo mataría yo con mis propias manos y prefiero que esté así, ¿no? Y la mujer también pasa a una cosa de estas, en cuanto se la toma como minoría, un par de telediarios, sí, un par de días en los telediarios y ya, claro. Pero esta es una de las imágenes de la mujer. Lo que hace Cindy Sherman, a mí me parece súper interesante, además de por la composición formal, etcétera, etcétera, que es muy buena y lo hace muy aposta, es porque introduce entre una de las imágenes de las mujeres la mujer maltratada, ¿no? Que es una de las imágenes de las mujeres, incluso una de las que más se ven de las mujeres, ¿no? Incluso que habría que sentirse culpable, que es esto de una mujer exitosa, que esté, por ejemplo, pues eso, trabajando en la universidad, no, hombre, vamos a ver todos los días más en el telediario a las mujeres maltratadas, porque si no, pues vamos a querer matarlas a todas, mejor verlas ya medio muertas, porque entonces nos darán penita y las salvaremos la vida, ¿no? Estoy poniéndome un poco ácida, ¿vale? Me perdonáis el ácido. Pero esto es muy interesante de la intervención de Cindy Sherman. Ahora os vamos a pasar sin salida, ventanas negras y cerradas, sí. Pasamos a Orlán, ya pasamos a las que lo cito. Orlán tiene una trayectoria brutal, a mí me vuelve muy loca porque tiene muchas preguntas. Una es si la voluntad puede con el cuerpo, por eso se mete en las cuestiones de operaciones y es muy interesante porque, claro, probablemente el cuerpo... que esto le pasa mucho a movimientos queer, ¿no? Que parece que una pudiera ser cualquier cosa. Y Orlán juega un poco a que una puede ser cualquier cosa, pero te enseña el precio que hay que pagar para intentar ser cualquier cosa. Luego, tan cualquier cosa no se puede ser, ¿no? Hay unos estudios muy chulos voy a hacer, de, por ejemplo, José Luis Moreno Pestaña, que tiene un libro que se llama La cara oscura del capital erótico, ¿no? Y la pregunta que establece ese libro frente a los trastornos alimentarios que hay ahora es, ¿por qué si nuestra estatura consideramos que es muy difícil de variar, por qué pensamos que nuestra anchura, más gordo o más flaco, la podríamos poder cambiar a placer, ¿no? A voluntad, ¿no? Este tipo de preguntas de si un cuerpo es variable hasta el infinito o no, se las plantea esta señora que a mí me parece de las cosas más bestias que hay. Esta es una de sus primeras intervenciones, es más explícitamente así como lo que se considera feminista, y es, ella está, se pone detrás de una máscara desnuda, que tiene una rendija aquí como entre las tetas. Y entonces los hombres van pasando, van metiendo monedas y ella les da un beso, ¿no? Es como la cuestión de la mujer objeto que siempre está ahí disponible para que cualquiera, y además desnuda en los museos, ¿verdad? Para que cualquiera pues acceda a ella, ¿no? Esta visión de la mujer que muchas feministas naturalistas y esencialistas caen en eso, en que la mujer es como la tierra y los recursos naturales y siempre está ahí disponible. Pues todo eso está ahí Orlán dándole cera, ¿no? Esta es de las primeras. Y Orlán de repente empieza a descubrir pues, la cirugía estética, ¿no? Empieza a hacer shows. Esta es un show de una liposucción. Entonces empieza a hacer liposucciones en directo, ¿no? Ella se arregla y se hace su liposucción. Tiene una frase genial que es que la anestesia es la salvación. Es decir, con la anestesia nada duele. Entonces te puedes transformar y transformar. En principio con esta cosa capitalista terrible, ¿no? De que nos podríamos convertir en cualquier cosa, ¿no? Pues ella empieza, por lo menos, a quitarse kilitos, ¿no? Ya la sesión de fotos he puesto de las más tranquis, son súper cerdas. O sea, hay fotos de la grasa con sangre en los barriles, es bastante, bastante impresionante. Ya habéis visto, la conocíais, es buenísima, ¿no? O sea, a mí me encanta Orlán también. Ya habéis visto toda la puesta en escena, ¿no? Prácticamente teatral, de show televisivo, ¿no? Todos ahí con las lentejuelas, los médicos, ella. Pero están haciendo una operación de verdad, ¿eh? Es que es muy fuerte. Y Orlán, en un momento, en toda esta su magnífica carrera, empieza a decir, vale. Pero las operaciones quirúrgicas normalmente se hacen para acabar siendo Barbie. No sé si conocéis a la Barbie y Ken, estos que se han operado hasta el infinito para parecerse a Barbie y Ken. Entonces, Orlán lo que dice es, bueno, las operaciones generalmente las hacemos para ser como todo el mundo, es decir, o como el patrón de belleza que nadie tiene. Y dice, pero hay otros patrones. Y esto volvemos a los caníbales y las brujas y todos los otros minorías y olvidados y olvidadas de esto. Esta historia del capitalismo triunfante. Sí, pero también se convierten en monstruos. ¿A qué te quieres referir? ¿O recacho 1? ¿Qué es esto? Entonces, lo que hace Orlán, mientras me contestas tu pregunta, que me interesa mucho, nos interesa a todas y a todos, os cuento esto porque empieza a decir, bueno, pues es que ideales de belleza también hay muchos y otras culturas tienen otros ideales de belleza. Solo hay que ver todas las máscaras precolombinas. Precolombinas es de la América antes de Colón, ¿no? Para ver que hay otros modos de belleza y que si nos ponemos seriamente a mirar el arte y no solo la mirada del ombligo del arte a partir del siglo XIX o del siglo XVIII, cuando ya se ha configurado qué tiene que ser una mujer y qué tiene que ser una belleza y qué tienen que ser muchas cosas y qué tienen que ser los animales y qué tienen que ser las plantas y dónde tienen que estar y qué se tiene que hacer con ellas. Hasta ese momento, esto es todo mucho más flexible. Entonces, dice Orlán, ya que nos ponemos a operarnos, pues vamos a operarnos para hacer otra cosa, ¿no? A ver, pues a eso. El otro día un tipo modificado con 500 implantes y modificaciones. No parecía humano. Claro. Claro, el asunto es que también es verdad que, por ejemplo, muchas veces lo más parecido a una mujer es un trabelo. Cualquier mujer no tiene esas tetas, ni esas curvas, ni esa altura, ni. Entonces, el asunto es que estamos tomando como patrón. Y si hay solo un patrón, o hay muchos, ¿no? Porque, ¿qué pasaría? Pues eso, con, por ejemplo, todos los cuerpos de todas las historias, o sea, de toda la historia del arte, y no solo de la occidental, sino de todas las demás, ¿no? Hay un programa americano que se llama Chapuzas Estéticas, que es tremendo. Sí, algún capítulo he visto, es muy gracioso. Es muy gracioso porque, claro, luego también, por ejemplo, la gente trans muchas veces, pues Preciado lo dice, ¿no? Esto genera muchísimo problema, lo trans, porque, claro, a los que cuando pensamos en binario, lo trans es muy raro, porque hay, pues a lo mejor, personas que nacen en un cuerpo de tía, pero no quieren convertirse en un tío. Entonces, el implante que se ponen no es exactamente una polla, imagen y semejanza de la polla de los tíos, sino que es una cosa rara. Incluso Paul Preciado, cuando era Beatriz Preciado, decía, a imagen y semejanza de la mano, es la mano lo que se intenta poner un trans entre las piernas, algunos, no, no todos. Y también en el caso de el trans de hombre a mujer, ¿no? A lo mejor no te quieres poner una vagina, a lo mejor no quieres ser exactamente una mujer, a lo mejor tampoco quieres ser un hombre, ¿no? Pues Orlán lo introduce en los cánones de belleza, ¿no? Porque estas operaciones se ven como aberrantes en cierto modo y no se consideran pues como la que se opera las tetas para ponerse unas tetas más grandes. Que además, qué curioso, porque todo el mundo va y se pone las tetas en el mismo lado, pues ya que te pones tetas, pues yo qué sé, te las puedes poner en otro lado, serías más original. Pero claro, ¿qué pasa con los cánones de belleza, ¿no? Y al igual que las mujeres de Cindy Sherman, ¿no? De las imágenes de mujeres, pues Orlando lo que te está haciendo es como desrostrificar el rostro, ¿no? De las mujeres, ¿no? Como hay modelos de feminidad, y hay muchos, y empíricamente hay muchos, hay muchas bellezas. Que no son el canon de belleza. Y hay muchos cuerpos que no son el cuerpo ultra delgado y ultra musculado que se vende, que son hermosísimos. En el momento en el que solo tenemos un patrón y además todo el mundo se empieza a operar loquísimamente para convertirse en ese patrón, pues lo que estamos es binarizando, reduciendo, etcétera, etcétera. ¿Qué hace esto? Genera otras visibilidades, genera otros modos de belleza, ¿no? Explicita y visibiliza que hay otros modos de belleza. Y también otra cosa que hace Orlán es mostrar siempre, siempre, siempre el trasunto, el trasiego que tienen detrás las operaciones. Al igual que la anestesia es una panacea, porque te quita el dolor, no te va a quitar los hematomas, etcétera, etcétera. Entonces, siempre que se hace una operación Orlán, se fotografía toda la cicatrización. Es decir, parecería que la voluntad puede hacer sobre el cuerpo lo que quiera hasta tener un cuerpo glorioso, pero es que resulta que el cuerpo tiene estas cosas, que se enferma, que tiene cánceres, que se muere, que intentas cambiar y ponerte súper mona y te pasas una temporada muy larga destrozada, ¿no? Y os quería poner esta imagen porque volvemos, o sea, Orlán haría una cosa muy parecida a lo de Cindy Sherman, que es las imágenes de la mujer, ¿no? Y cómo fijaos, ¿no? De cómo una de las imágenes de la mujer que siempre aparecen, pues es esta, ¿no? De las mujeres con el hematoma en el ojo. Ya sea, muchas gracias, J. Pinillos, por la buena comparación. Pero es verdad, ¿no? Ya sea por la mujer maltratada, ya sea por la mujer operada, hay algo que pone a las mujeres los ojos morados, ¿no? Podríamos dejar ahí, lo voy a dejar ahí. Bueno, Silvia Schleich ya lo había puesto. Ostras, menuda pasada, sí. Silvia Schleich bueno, ya lo he puesto un poco por los foros. Esta es muy, muy interesante y muy graciosa porque lo que hace es invertir los roles, ¿no? Entonces es como, bueno, pues siempre se han puesto Venus femeninas en esa postura. Además, pues yo voy a meter a mi marido, que encima es un señor poderoso, ¿no? Que es el crítico de arte, ¿no? Su marido, ¿no? Entonces hace exactamente lo mismo que se ha hecho. Sí, podría meter a algún hombre con los ojos hinchados por de trabajos tóxicos. Sí, se podría meter mucho. Lo que pasa es que un hombre con los ojos hinchados es menos recurrente en el imaginario que las mujeres con los ojos hinchados. Yo no sé cuántos hombres. Hombre, es verdad que en el mundo, por ejemplo, del boxeo sí que se ven muchos hombres con los ojos hinchados, ¿no? Pero salvo en el mundo del boxeo, habéis visto muchas fotos así circular y noticias, etcétera, ¿sabes qué? Muchas veces cuando se pone una mujer, directamente la foto de la mujer ya va con el ojo morado. No sé si hacéis los análisis estos iconológicos de la publicidad, las noticias, etcétera, ¿no? El trabajo industrial y sus consecuencias, sí, y hombres y mujeres. Los hombres maltratados no tienen, se no salen en ningún sitio. Esto, no sé, contestadlo vosotros. Esto es lo típico de, ¿y por qué no? Porque hay un día del gitano y hay un día de la mujer y hay un día del niño y no hay un día del varón heterosexual, anglosajón, rubio, pues porque son todos los días. Imagino que también hará ojos hinchados y morados, digo yo, pues a lo mejor hay alguno, pero volvamos, intentemos otra vez pensar que denunciar una cosa no significa meterse con la otra. Es decir, que haya mujeres maltratadas no significa que no haya hombres maltratados, significa que hay muchas más mujeres maltratadas que hombres maltratados. Pero no solo estoy en ese nivel. No solo estoy en ese nivel, estoy en un nivel más básico, o por lo menos lo que intentan denunciar Cindy Sherman y Orlan, sobre todo Cindy Sherman, es cómo entre las imágenes de las mujeres hay una muy común, para bien y para mal, es decir, que se lleva como a veces como en la literatura, etcétera, etcétera, esta mujer la sacrificada, la que la pega, la violada, etcétera, etcétera. Para mal, es decir, la violada, la pegada, la explotada, etcétera, etcétera, pero es una de las imágenes comunes de la mujer, ¿no? Cuando realmente de los hombres no está tanto esa imagen del hombre, ¿no? Eso es lo que yo quería decir, ¿no? Más que si ellos también son maltratados, etcétera, etcétera. Bueno, pues es que eso no, sí, todos morimos, ¿sabes? No, no es. Una cosa no es óbice de la otra. Y estamos hablando de imágenes, además. Estamos hablando del mundo estético y del mundo del arte. Y de cómo Cindy Sherman y Erlan lo que están diciendo es mucho cuidado con las imágenes de la mujer, porque lo más seguro es que o bien las tengamos desnudas, es decir, disponibles, o bien las tengamos maltratadas, o bien las tengamos sacrificadas, o bien detrás de un buen hombre siempre haya una muy buena mujer, o incluso detrás de una buena mujer haya otra buena mujer que es la que la limpia la casa. Entonces, es esto lo que se quiere visibilizar, ¿no? No es pobrecitos hombres, no es pobrecitos hombres. O sea, no, no, y no es son los hombres los malignos, no, no, es que no pasa. Y sigo con Silvia Schleich, por ejemplo, que lo que hace ver es hasta cierto punto qué raro queda esa posición de exposición, ¿no? O sea, dominada, claro, o sea. Pero fijaos qué raro queda un hombre poderoso, ¿no? Ay, otro día os voy a poner unas imágenes, o si no, buscadlas, que son geniales, para en la Edad Media, y bueno, sobre todo más a partir del 14, 15, para hablar de que Aristóteles era un hombre pusilánime o un pensador pusilánime, lo dibujaban a cuatro patas con una mujer encima con una, ¿cómo se llama? Con una cincha, ¿no? Ahí pegándolo, ¿no? Entonces, como esta cosa rara, ¿no? De que nos choca al ver un hombre poderoso en esta posición de exposición, ¿no? Incluso así con los brazos abiertos, ¿no? O sea, esta exposición ya no se puede estar más expuesta, ¿no? Que suele ser la que tienen las mujeres en la obra de arte, ¿no? Tiene un toque que produce hilaridad, ¿verdad? Claro, porque lo que hace Silvia Schleich, una de las intervenciones que hace es eso, ¿no? Cambiarlo por chicos, ¿no? Entonces, ahí se ve, ya os lo comentaba también, que hay una campaña muy chula, sobre todo en publicidad, que es como, bueno, si a cualquier foto de una tía, de una modelo, pones un tío en la misma posición y queda ridículo, es que a lo mejor es machista, ¿no? Pero es una pose muy de hombres, ¿sí? ¿Te parece esa exposición una pose muy de hombres? No he visto, salvo este cuadro, no he visto ni un solo hombre pintado así en la historia del arte. Las mujeres todas, la puedes tener más inclinada como la Olimpia de Manet, es decir, más prostituta, la puedes tener más duquesa, la puedes tener más gracia, la puedes tener más virgen, pero están expuestas. El hombre sí que probablemente tranquilamente en su casa esté así, pero en exposición pública, su desnudo público no suele ser, bueno, pues probablemente yo esté equivocada, ¿no? Pero su desnudo público generalmente no es ese tipo de exhibición, ¿no? Incluso en todas las pinturas ya estas de Tiziano, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso las Pompier y todas estas, hay muchos hombres desnudos, pero siempre están en unas posiciones muy activas, ¿no? Están como o con una lanza o son posiciones activas, que es esto de una posición pasiva de un hombre, ¿no? Además, no está erecto el falo. Bueno, está... Abundan, pero existen en el arte contemporáneo. Sí, sí, hay cosas parecidas, pero en el arte contemporáneo. Pero, claro, lo gracioso de esto es como... No os queda raro, no se ve raro. O sea, no lo hemos visto tantas veces en chicas que ver ahí un genital masculino nos queda como de... ¡Qué raro!, ¿no? Y yo no sé si tenía algo más. Ah, bueno, ya tenía un poquito de arte queer, ¿no? Que también hay. Lo tenemos desde el 1864, hay arte queer. Aquí así que están así como en plan prerrafaelitas, ¿no? Pues los prerrafaelitas aquí, ya los amores lesbianos, estas cosas que normalmente no se ven en el arte, que parece que todo es hetero en el arte, pues mira, pues hay cositas así, de este tipo. Y este cuadro me parece muy bonito, de Laura Knight, ¿no? Que es un autorretrato y vuelve a incurrir un poquito en esto que hemos visto de las guerrillas desde el principio, ¿no? De como una mujer artista acaba viendo a una mujer desnuda en el arte, ¿no? En la exposición artística, ¿no? Y cómo, pues eso, pues cómo se ve en este cuadro, ¿no? Las diferencias de roles, ¿no? Como bueno, se pueden pintar mujeres desnudas, pero lo raro es ver a esta mujer desnuda posando más que a esta otra mujer viendo y más que a la mujer que está haciendo el cuadro, ¿no? Entonces ya mete ahí tres niveles, bueno, incluso cuatro niveles, porque incluso está la obra, la modelo, la que mira y la artista, ¿no? Tendría cuatro niveles de superposición de mujeres, lo cual es un poco raro, ¿no? Pero siempre los mismos cuerpos, el vestido así desnudo, es muy bueno, sí, sí. Claro, esto es lo chulísimo. Yo aquí ya os metía... ¡Ah! Y Louise Bourgeois, que bueno, ya... A Louise Bourgeois la conocéis todas, es la de la araña y todas estas súper oscuras, pero tiene una serie muy chula sobre la feminidad y lo que tendría que ser una mujer, que tendría que tener hijos, entonces, bueno, pues es todo tetas, es todo fetos y cosas de estas, ¿no? Y cómo Louise Bourgeois intenta vérselas con la feminidad que... como artista reconocida muchas veces se le ha quitado, ¿no? Porque es una de las pocas que se la considera un artista casi masculino, ¿no? Entonces, bueno, también tiene toda esta serie, que hace poco hubo en la Casa Encendida una exposición que era sobre esta serie y también sobre coser, etcétera, etcétera, que era muy chulo. Y yo creo que voy a ya... Lo siguiente era Silvia Federici, pero como os la he contado por arriba y por abajo, solo os pongo... los dos libros más importantes suyos. Yo os recomiendo mucho Calibán y la bruja, Mujeres, cuerpo y acumulación originaria, que no se ve, que es este, y que ya vienen los cuadros estos de los aquelarres, ¿no? Estas mujeres que dan tantísimo miedo y que solo eran mujeres libres que caminaban por las tierras comunales. Y aquí os dejo un enlace que donde podéis bajaros bastantes entrevistas y cositas de ella. Luego hay dos diapos más con alguna frase, pero esto ya os dejo que os las leáis vosotros. Pongo un poquito de cosas de referencias, frasecitas. Y bueno, los otros que quedan excluidos y que trata Federici, y que para la gente que dice, ¡ay, Dios mío, que los feministas solo tratan a las mujeres y los hombres! Pues no, muchos feminismos, el de Spivak, el de Federici, un mogollón de feminismos, pues lo que dices, bueno, es que hay muchos otros, ¿no? Se ha pasado volando la clase, muchísimas gracias. Si queréis preguntar algo, porque yo ya que acabo, ya el próximo día, probablemente, ya la siguiente no hay clase, la otra, si queréis nos vamos a Donna Haraway, a todas estas cosas de Lovecraft y el Cthulhuceno y estas cosas oscuras y tal. Y bueno, si queréis hacer preguntitas, ahora, pues yo qué sé, podemos dejar un 10 minuticos o algo así para... Yo lo siento, la verdad es que hablo como no hay quien me calle. Pero estoy muy contenta porque he conseguido acabaros todas las diapositivas y tal, y contaros un poco estas cosas y, no sé, a ver qué pensáis de estas experiencias pictóricas que hemos visto, ¿no? Porque... Molaría poder poner música y todo esto. A las Riot Girls yo os aconsejo que las busquéis porque, bueno, las letras son muy aciditas. Y bueno, hay muchos ámbitos, ¿no?, de arte, pero bueno, hemos visto un poquito de las visuales. Bueno, yo creo que no me tenéis nada mucho que contar. Voy a, si queréis, apago esto para que no se grabe.